Bien, acá estamos en el jueves. Es el jueves 28 de marzo. Acá tras bambalinas es el miércoles, pero les avisé que íbamos a grabar para viernes y para jueves, para estar libres y para respetar las fechas de asueto y de reflexión y todo esto. Estoy con Gerardo Gutiérrez y quiero todavía, si hay algún eco de lo que, pues eso, precisamente haya trascendido después de la derrota ante Estados Unidos. Creo que lo que está haciendo mucho ruido es la declaración del Santi Jiménez, que ya obviamente salió su papá, ¿verdad? Que ni tardo ni perezoso volvió a Fox. Fox le abrió las puertas para tener la exclusividad de si durmió bien, no durmió bien, si habló con él, si dijo, si no dijo. A mí en lo particular, Chaco Jiménez, desde la vez pasada que se metió un aficionado a dar la mano a un jugador de Cruz Azul, pensando este idiota que iba a molestarlo, y le puso una golpiza, siendo que Vilar lo abrazó al rijoso, al muchacho que se metió, y ya abrazado, el Chaco Jiménez lo siguió golpeando. Y eso para mí es una cobardía, que hubiera yo disculpado si el Chaco hubiera salido con una disculpa pública, entendiendo que era un seguidor de Cruz Azul, pero bueno. Desde ahí, así como tú tienes atravesado a la Volpe, así yo tengo atravesado al Chaco Jiménez. Gerardo, discúlpame. ¿Pero hay algo de lo que podamos hablar todavía del México-Estados Unidos? ¿O hablamos de Berterame, si se va o no se va, de este rumor de que Tigres, bueno, ahorita acabo de ver una publicación de que Tigres traería un nuevo bombazo? De lo que quieras hablamos esta media hora de jueves, Gerardo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Pues mira, se sigue hablando mucho. En tanto no se acerque la jornada siguiente del viernes, se sigue hablando mucho de la selección, porque finalmente no hay tema, es la manera en que los medios pues tratan de mantener la atención, pero te vas dando cuenta cómo día a día que pasa, lunes, martes, realmente se da la vuelta en lo mismo, Mario. Es lo mismo de cada vez que se pierde una etapa crucial o un partido determinante. Yo siento que deberían todos estos que tienen programas grabarlos y nada más retransmitirlos cuando pierda la selección otra vez, cuando vuelva a perder en junio. Retransmitirlos nada más, no estar otra vez hablando, porque ya la verdad cae mal, parece disco rayado, que el ascenso y el descenso, la multipropiedad, formar fuerzas básicas, darle oportunidad a los jóvenes, disminución de extranjeros, es otra vez lo mismo.
La misma cantaleta, Gerardo.
La misma, y así va a ser, Mario, porque estamos acostumbrados en México a trabajar sin planes y sin proyectos, y a vivir de los humores del triunfo, los humores que deja el triunfo. Acuérdate que estamos en un país resultadista, en un país de inmediatez de resultados. Entonces, siendo así, no valoramos un plan, un proyecto. Aquí mismo lo vivimos en Monterrey, Mario, y te lo he platicado muchas veces. Estamos diciendo cómo nos sacamos jugadores como Pachuca, cómo nos sacamos jugadores contra Atlas, y luego habría que regresarle la pregunta a esos aficionados y decirles, ¿y tú lo permitirías como aficionado? ¿Tú renovarías tu abono como aficionado? ¿Sí? ¿Apoyarías a tus equipos de esa manera, de que de repente en la cancha te paren un plantel como el Pachuca? ¿Sí? Y te van a decir que no. Entonces, pues digo que vivimos mucho de la inmediatez del resultado, del humor que deja el resultado. Entonces, vas a ver ahorita, bueno, es una época en donde supuestamente en abril no hay nada. A mitad de mayo, Mario, tienen que dar una prelista, el Jimmy Lozano, para la Copa América. ¿Sí? La prelista se da por ahí del día 15, 18 de mayo, y luego 3 días antes puedes hacerle algunos cambios ya previo al evento, ¿verdad? Entonces, aquí lo interesante de la prelista es qué vas a presentar. Ojalá no suceda como que yo creo que así va a suceder, como previo a estos partidos de la... Y hasta te dije, ¿te acuerdas que te dije, no, no quiero platicar de esto? Que se dio una lista como de 60. Uh-huh. ¿Verdad? Yo creo que va a suceder claro. Lo mismo. De aquí a mayo 15 se va a dar una lista de 60, 65, ¿verdad? Y donde ya previo al evento, pues ya la dejes a 23, 24, lo que te permite el evento. Pero sí, sí siento yo que independientemente de mayo 15, independientemente de cuando ya sea la fecha de dar la definitiva, no va a ser fácil para Jimmy Lozano, no va a ser tarea sencilla, porque se van a ver involucrados, quieras o no, Mario, muchas voces de afuera, ¿sí? Y no hablo de la gente, no hablo de la prensa.
No.
Hablo de voces de directivos. ¿Quién sí, quién no? ¿Quién sí debe estar, quién ya no debe estar? Y pues en ese tenor se va a ver muy obvio, va a ser muy claro que va a ser una lista donde, como siempre ha sucedido, Mario, como siempre ha sucedido, aunque algunos lo nieguen, algunos cuando han estado en ese puesto han sentido que han hecho lo mejor. Cuando se vienen de este lado del escritorio y hablan como comentaristas y ya no son directivos, ahora te dicen que suceden cosas que no sucedían con ellos, ¿verdad? Uh-huh. Hablo del caso de Peláez, ¿verdad? Pero siempre ha sucedido, Mario, siempre hay intereses, siempre hay patrocinios, presiones de patrocinios en el sentido de llevar tal o cual jugador, ¿verdad?
Qué interesante eso que dijiste el otro día. No había reparado en que Peláez sale de Cruz Azul y Cruz Azul es campeón. Entra Chivas, hace un montón de gastos, hace un montón de... se mete hasta la cancha y tan pronto se va y Chivas levanta con Paunovic. O sea que lo que hizo con América fue más o menos un accidente, ¿no?
Bueno, y también hay que agregarle, fue campeón el América a pesar de Peláez.
Sí, es correcto.
Porque cuando jugaban ya los últimos partidos en la liguilla, era evidente que Peláez ya no quería a Mohamed, ¿sí? Era muy obvio, era muy claro que ya no lo quería. Y aún así, Mohamed unió al equipo y fueron campeones. Pero si te fijas en el festejo, ya no volteaba ni a ver Mohamed a Peláez, ¿verdad?
Qué buen dato. Oye, entonces, no va a pasar nada de aquí a la Copa América. Tenemos que estar tranquilos, resignados. Es un descalabro más, pero pues no es una derrota definitiva para el Jimmy. Te iba a comentar, la noche del martes, o sea, hace anoche, pocas veces puedo hablar yo a favor de una de las mesas de opinión nocturnas. ¿Quién iba a decir que con el tiempo yo iba a terminar diciendo que de línea de cuatro, la última palabra y picante, se habla más en serio en línea de cuatro? Sí, más
sí, claro.
Rescato.
Fíjate
rescato
que sí mucho. Lo he notado, sí lo he notado.
Sí, están con muy buen nivel. Y obviamente, pues Gómez Junco está en esa canasta y pues va dentro del contexto, pero él se cuece aparte. Qué bueno estuvo el debate anoche. Qué buena mesa de opinión hubo anoche y me dio mucha risa porque me mandaste el comentario de Hugo Sánchez y luego yo lo vi diferido. ¿Y qué dijo Hugo Sánchez en medio de todas las opiniones? Sesudas dijo, pues es lo que hay. O algo así dijo, ¿no?
Sí, hay lo que hay. Lo que hay es lo que hay. Fíjate que...
Dime,
no hazme la pregunta.
No, dime. No, quiero decir que qué rescatas de lo dicho anoche.
¿De ahí, en esa mesa? Mira, da mucha tristeza, Mario, que cuando se quedan sin argumentos, es como cuando una persona se pelea a golpes o se pelea puras maldiciones.
Sí.
Es que se quedó sin argumentos, es que no tiene la capacidad para debatir.
Sí. ¿Sí?
Ayer, por ejemplo, Tuca Ferretti decía que No que con otro técnico vamos a ser campeones del mundo. Simplemente hablando del partido contra Estados Unidos, él creía que otro técnico hubiera potenciado mejor al equipo. ¿Sí? Alarcón decía que para él debería ser otro y no Jimmy. Y Roberto Gómez Junco decía que en realidad no es que se trate de tirar el proyecto de Jimmy, es que ni siquiera lo de Jimmy fue proyecto. O sea, claro, nunca empezó, decía Roberto, empezó, fue un accidente.
Sí.
La llegada de Jimmy fue un accidente, porque le hacía la pregunta a Peláez, le decía, en el momento que salió Coca, ¿no crees que había técnicos en México con mejores credenciales que Jimmy? Uh-huh. ¿Sí? Hugo y Peláez eran los únicos
defensores. ¿No? Aquí sigue Gerardo Gutiérrez conectado. Cuestión de segundos. Se cortó la comunicación. Te escucho, Gerardo.
Sí, se fue.
¿Estás?
¿Ya me escuchas?
Sí, ya estoy aquí. Sí, de repente sí. Se fue la señal.
Ok. ¿Me escuchas bien?
Sí. Bueno, vale. Se alcanzó a... Bueno, te comentaba que el caso de los únicos de la mesa que decían que Jimmy debe seguir es Peláez y Hugo. Uh-huh. Y Hugo decía que pues así como los jugadores necesitan partidos, minutos, oportunidades, el técnico necesita partidos, minutos y oportunidades. Y le decía a Roberto Gómez Junco que estaba de acuerdo con él, pero no que las en equipos. Okay. Decía, eso de tener partidos, minutos y oportunidades, te lo compro, estoy de acuerdo contigo, pero desde un equipo y luego la llegar a la selección.
No es, la selección es para ser técnico, dijo.
No selección para ser técnicos. Aquí a lo que voy, Mario, es que la forma en que defendieron Peláez y Hugo Sánchez su postura, pues bueno, fuera que a gritos, Mario, me da mucha pena que dos personajes, uno que ya fue técnico de la selección uh-huh. y la figura que fue en el Real Madrid, y otro que es un directivo que se precia de que equipo al que llega hace algo bueno, él se precia, de repente queden sin capacidad de debatir, Mario, uh-huh. y uno caiga y terminen gritando ahora sí, como tú dices, sus complejos y prejuicios, ¿sí? ¿Sí? Hugo empezó, bueno, entonces traigan puros directivos extranjeros, puros técnicos extranjeros, puros uh-huh. jugadores extranjeros. No contestes así, o sea, no sí, es claro. Para contestar así. Y el otro...
Es una rabieta, es un berrinche.
Peláez propuso traer una dupla Mourinho y Guardiola. ¿Sí? Entonces, cuando escuchas eso, Mario, dices, te da pena y dices, oye, este fue directivo de la selección alguna vez. Este es el técnico que pues ha querido, levanta la mano cada vez que quiere la selección, pues te da pena y dices, qué bueno que no esté en esas manos, ¿sí? Pero en manos como esas, Mario, hay que aceptarlo. Hay muchos Peláez en el fútbol, hay muchos directivos así, y hay muchos técnicos también así, con el pensamiento, con la forma de debatir de Hugo. Entonces, por eso los conminaba Javier, les decía, oye, mira, Ricardo y Hugo, pues se trata de que estamos en una mesa que cada quien aporte desde su perspectiva. Tuca como técnico, Roberto, bueno, no, pero sí con la experiencia, la gran experiencia de tantos años que tiene y que fue jugador. Y pues ustedes aporten como técnico, como directivo y como la figura que fuiste, ¿verdad?
Sí.
Pero son dos personas que terminan enojándose y terminando cuando ya quedan sin argumentos, pues ya dan respuestas que la verdad no van sí. Al nivel de un directivo.
Como te dije, son berrinches, como cuando un niño hace un berrinche y dame mi pelota, ya no juego. O sea.
Por eso creo, Mario, que qué bueno que ya viene la liga, ya creo que ya debemos volver al fútbol, Mario, porque en la selección pues estamos dando vuelta en lo mismo.
Sí.
Y mejor vamos a dejar estos mismos comentarios para el próximo fracaso, que va a ser la Copa América. ¿Sí? Vamos a dejarlo porque, y luego vas a ver, digo, a final de mayo se empieza otra vez a inflar el globo y empezamos otra vez a aplaudir y empezamos otra vez a recibir a nuestros ídolos y vamos a terminar en lo mismo. Entonces, acuérdate que esto es de humores. La selección siempre ha manejado en función de humores. La selección nunca se ha manejado, Mario, a través de un plan, un proyecto. Siempre es el humor que te deja el resultado. Sí. Mientras los resultados se estén dando contra el que tú me digas, Mario, y en lo que tú me digas, sea competencia o sea amistoso, todos felices, ¿sí? Cuando los resultados no se estén dando, sobre todo en etapas como un partido determinante, todos queremos acabar la selección y empezamos a sacar tanto, Mario, y a querer aportar tanto, Mario, sí, que sí. Algunos hasta te confunden. Un día dicen que un ratito dicen que les falta personalidad. A los 70 minutos te dicen que no tienen personalidad. El primero te dicen que tienen. Luego una noche antes se quedaron en que calidad y personalidad. Y al día siguiente te escriben que no se trata de calidad y personalidad, ¿verdad? Tratan de aportar tanto que de repente se confunden, Mario.
Está bien. Ok. Hay de repente cosas interesantes que escuchar, pues por parte de Francisco González o de no sé quién, no sé cuándo. En Fox no veo de dónde rescates. Si acaso le dan chance tantito al Yayo, o está ahí, Hermosillo no me está gustando nada. Y bueno, Gómez Junco es lo rescatable acá. El Tuca también, cuando se pone serio. Yo te pregunto, Gerardo, en sus sofás de cuero, así medio encuerados, con una muchachona en un chalet, en un departamento de esos en el piso 90, algunos de los millonarios dueños del fútbol o dueños de algún equipo que son los que toman las decisiones y que están viendo, así como que de reojo, porque están muy ocupados, por otro lado, están viendo esos programas, seguramente los ven en la noche. ¿Qué crees que piensen o qué crees que se crucen una llamada? ¿Ya viste al güey diciendo que nosotros no sabemos? ¿Cómo te los imaginas?
Mira, me los imagino, Mario, que siempre, lamentablemente, los directivos se acercan a quien menos te les debes acercar. Uh-huh. El que te habla serio, el que te dice una propuesta seria, llámese Gómez Jun, llámese Francisco Gabriel de Anda, que también es de lo rescatable, sí. Llámese Yayo La Torre, pues lo dicen y ya. Pero si lo dice alguien bravucón, y de manera bravucona.
Sí, Álvaro.
A ese es el que buscan, Mario, y a ese es el que invitan a tomar un café. Llámese Faitelson, ¿sí? Llámese David Medrano, digo, a ese es el que buscan y a ese es el que vamos a tomarnos un café y vamos a mediar. Lamentablemente así pasa, generalmente, pero así ha sido. En los directivos en general de clubes o selección, así ha sido. Parece que mientras se oye mal, más golpes tienes que darle, más tiene un acercamiento contigo, ¿sí? Y entre más comentarios serios o aportes le hagas, pues lo dijiste y ya. Te escuchan y ya está.
Eso pasa a la décima potencia en la política. Tú pégale a un político y lo primero que haces es quererte acercar, te invita a comer y te ofrece un dinero para que ya le pares o hables a favor de su gestión como político o de su campaña, y así es como empiezan las corruptelas, ¿no?
Sí, exactamente, siempre hay corruptelas, pero nunca se dice nada, y cuando vienen las épocas de campaña, lo filtran a los medios,
sí,
pero no por querer decirle a la gente, mira cómo roba esto, sino simplemente por un interés personal. Exhibirte a ti para ganar yo, ¿sí? Así es como la política, el fútbol es como la política. Te he dicho, te lo he dicho en el arbitraje, en el arbitraje hay más política que en la política, ¿sí? Entonces sí, así pasa, y en el fútbol igual, y entre los dueños así de clubes igual, y entre directivos de clubes también, ¿verdad? Lamentablemente, entonces, no, siendo así, Mario, no se busca un bien común, sino se busca el interés personal, ¿sí? Los mismos directivos, Mario La Bomba y los que lo apoyan, créeme que no están tan convencidos después de lo que pasó en cuanto a Jimmy.
Claro.
Pero el hecho de que no salga ya, Mario, en ese momento, es porque si no pierdo poder.
Claro.
¿Sí? Si lo saco, entonces pierdo poder.
Si traiciono mi proyecto tan temprano, pues ya pierdo totalmente.
Y voy a dejar mano a que tú ahora pongas al tuyo.
Así es.
Y así, ¿qué haces? Adquieres poder. ¿Sí? Entonces, esa es la lucha siempre en el fútbol mexicano. La lucha, las decisiones son en función al poder y no en función a lo que tú vas a hacer. Fíjate que se está pensando en algo muy, pues me parece muy, muy estúpido en la liga, con esta presión de los ascensos y descensos y todo eso, ¿sí? Están muy claros, Mario, no quieren que haya ascenso y descenso, ¿sí? Entonces, lo que están pensando es ver la posibilidad de invitar dos equipos de expansión a que jueguen y a que completen dos equipos más.
El Atlante y uno más.
A eso es lo que voy. No puede ser el Atlante, no puede ser la UDG, que son los que van mejores, que son los que tienen más infraestructura, que son los que tienen una historia, porque si te los ponen a ellos, ¿qué te quieren demostrar con eso? En cambio, te lo quieren vender de otra manera. Vamos a expandir el fútbol para buscar jugadores en otra parte. Entonces, que sea Cancún y que sea Campeche, por decir dos lugares, no son ciertos. Entonces, porque si te dicen Atlante UDG, pues te va a decir la gente, pues déjalos ascender. ¿Hace cuánto tiempo vienen ascendiendo de mentiritas? ¿Sí? Y les das un premio económico, pues ya déjalos ascender. Pues han ido bien, van bien, tienen un estadio, una infraestructura. Pero no, si dijeran así, ya sería, pues abre el ascenso y el descenso. Entonces,
no. Estarían concediendo que se equivocaron, ¿no?
Así es. Y no, están diciendo, mira, vamos a invitar a dos, aunque no sean los que merecen, ¿sí? Pues para que tengan equipo. Entonces están pensando en el Morelia y en Cancún, ¿sí? Cuando a Morelia le acabas de quitar un equipo en la pandemia y a Cancún le acabas de quitar otro para formar el Atlante y llevártelo a México. Sí. Entonces, dime ahí, ¿ves un plan? ¿Ves una estructura?
No.
Ya tenías esa plaza, Mario. Cancún ya la tenías.
Sí.
Y ya la tenías también la de Morelia. La de Morelia incluso la tenías en primera división. Y ahora, ¿sabes qué? Otra vez a la expansión. ¿Qué estás haciendo? ¿Planes y qué otros tenían y que se los tachaste como malo y llegaste tú? Pues ahora ya no sirven. Así es como trabaja nuestro fútbol, lamentablemente. Pero pues finalmente, mientras se venda la liga, mientras haya gente que la compre, que la consuma, pues así van a estar.
Como en la política.
¿Sí?
Hay tanta ignorancia que lo que te dan es lo que compras o por lo que votas.
Así es.
Y el que tiene más liga traga más pinole. Y yo no sé por qué toda la mañana estuve pensando en las dos candidatas y digo, pues así que tú digas una muy, muy, muy buena con referencia a la otra, hay una menos mala. O sea,
sí,
porque la otra señora tampoco tiene la experiencia para manejar un país. Y la otra con solamente oírla en los spots, con eso me revuelve el estómago. O sea, y en el fútbol, pues pasa algo similar, ¿no? La gente consume el fútbol con tanto spot, con tanto anuncio, con tanto reportaje barato, con tanto... Y pues se están vendiendo puros flyers, ¿no? Así como cuando repartían los flyers en la calle, vengan, vengan al circo, vengan. Y no sabes si son buenos los trapecistas o malos los payasos, pero la gente iba, porque se enganchaban con el producto. Y así es como tienen agarrado al aficionado promedio. Pero estos programas tratan de concientizar, vaya, a lo mejor la palabra está muy rimomate, tratan de informar el fútbol subterráneo que vivimos. O sea, las entrañas del fútbol tú las conoces muy bien, yo no tanto como tú, por eso aprendo, pero qué triste, ¿no? Qué triste que el país y el fútbol de la manita, pues van casi paralelos en el mismo camino, o sea, no están secuestrados, están corruptos y no tienen vías de crecimiento, porque sí hay, creo yo, material, si no en este momento tendría que venir en camino, pero sí se podría jugar mejor. Eso fue lo que más me gustó de la mesa de ayer. El punto que tocó el Tuca, dijo, está bien, pero yo creo que con otro técnico este equipo podría jugar mejor. ¿O por qué no juega mejor con el Jimmy? ¿Por qué? Porque le faltan tablas, le falta pizarrón y le falta personalidad para decir, a ver, tú en lugar de este, no, es que yo no, aunque me patee en la banca, este va por él. Y pues obviamente el grupo está encima y lo apoyan, le dan la espaldita, el espaldarazo en la espaldita, pero no porque sea buena persona con ellos, o aunque hay un argumento ahí fuerte, ¿no? Que sostuvo insistentemente Peláez, ¿no? Este grupo viene trabajando con el Jimmy desde hace tanto y tanto, tanto tiempo. Pues con más razón, lo tienen en la bolsa el técnico, con mucho más razón, no les puede dar la espalda porque ya es tanto trabajar con ellos que no los puede traicionar, no puede hacer lo que se debe hacer, porque ya se sienten, como bien lo dijiste, muchos ya se sienten con el boleto para el próximo mundial, para ser seleccionado, ¿no?
Sí, Mario, de hecho, fíjate que Ibar Cisniega, ahora que llegó de Dallas, ahora después de la derrota, dijo algo que llama mucho la atención, porque se dijo también después de Copa Oro. Se puntualizó hace un año y también ahora, o para ser precisos, hace 9 meses y ahora en esta vez que ganó Estados Unidos, que dice, hay unión, los muchachos están con Jimmy. Creo que se ha actuado mal, Mario, en que se le esté pidiendo opinión a los jugadores.
Claro.
Creo que no es correcto que para dejar o quitar un técnico tengas que pedir opinión a los jugadores. Porque en ese sentido es como cuando de manera fantoche salen los jugadores y dicen, corrieron a tal técnico. Ah, no, lo dejaron porque los jugadores hablaron por él. Malo el asunto, Mario.
Claro.
Ese pon el cronómetro y ese no va a durar. Ya desde ese momento te estás condicionando como técnico.
O cuando el directivo sabe que lo tiene que correr, pero le da el último espaldarazo, ¿no? Ya, ¿sí? Le va a dar la última chance. Pero está claro que eso ya no va a jalar.
Sí, y acá también peor que están consultando a los jugadores y los jugadores entonces son los que tienen a Jimmy ahí. Y eso no es correcto. Le quita a Jimmy mucha personalidad, le quita capacidad que la tiene, Mario. Fíjate, personalidad la tiene, para mí sí. Capacidad la tiene, pero un equipo que te está apoyando, que está diciendo, nosotros lo apoyamos, estamos contentos, te están restando personalidad, te están restando capacidad, te están restando méritos. ¿Sí? Aquí lo que viene fuerte de aquí al mes de mayo, que se empiece a hablar otra vez de cara a Copa América.
Ahí te me fuiste. Dale, sí te escucho.
¿Qué lista vas a presentar para el siguiente evento? ¿Otra vez 15 de los que tuviste en Qatar? ¿Sí? Esa es una. La otra es, cuando presentes tu lista, hasta eso se va a tener que cuidar, va a tener que Jimmy identificarlo. Yo no lo puedo identificar, ni tú tampoco, Mario. ¿A quién se refirió Santi Jiménez en lo que dijo?
Así es.
Porque también eso tiene que cuidar.
Sí.
Porque no vas a traer un grupo para estar partido, Mario. Porque eso te perjudica a ti como técnico. Entonces, ¿a quién se refirió? ¿Se refirió a 1, 2, 3 grandotes? Pues, ¿a quién vas a llamar? ¿A ellos o a Santi? No caben los dos. ¿Sí? ¿O se refirió a chicos que dices, bueno, puedo prescindir de Erick Aguirre y puedo prescindir de, no sé, de Israel Reyes? Y hay que ver a quién se refirió.
¿Sí? ¿Sí?
Hay que ver a quién se refirió. Que lo ventiló de mala manera sí es incorrecto, Mario, pero si te fijas, es producto de una frustración, es producto de un jugador que se siente que debió haber jugado más porque viene de Europa. Fíjate, necesitabas goles y traes a un jugador que ha metido 42 goles en Holanda y no lo utilizas. ¿Sí?
Sí. Salió una gráfica de los tres delanteros y la cantidad de goles que llevan en los minutos, y es pobrísimo lo de Henry Martin, este muchacho Quiñones va llegando, lo de Raúl Jiménez, y este que estaba en su momento, o está en su momento, yo no sé qué tanto lo desanime esto, yo no sé si el consejo del papá sea sigue echando ganas y cállate la boca, o agarra la actitud de Vela, ¿saben qué? Métanse en la selección, ya saben por dónde yo ya estoy. O sea, es muy temprano, yo lo sé, su carrera apenas empieza. Pero esta puñalada que le acaban de dar al Santi, por segunda ocasión, porque él debió haber ido al Mundial en vez de Raúl Jiménez, son golpes muy duros, ¿no?, para su carrera.
Sí, y máxime, Mario, cuando si hoy dices, no tanto fue por Henry, fue porque alguien a quien se le ocurrió atraer a Quiñones, que no voy a juzgar que esté mal, ¿eh? Yo nomás digo, a quien se le ocurrió, no creas que lo pensó por Quiñones como Quiñones, sino qué padre dupla hacen Quiñones y Henry.
En el América, sí.
Sí, es como cuando Miguel Herrera dijo, oye, pues lo estoy agarrando en lugar de Bucetich y en 15 días es la eliminatoria, ¿qué necesito? Pues todo mi América. Y voy con todo mi América, porque lo que se trata es sacar la chamba. Y yo creo que acá, después de la falta de gol en Qatar y la falta de goles, pues dijeron, oye, pues Henry Quiñones se halla bien. Entonces, más bien, es una dupla contra la que está luchando Henry. Henry no está luchando, peleando contra una posición, no está peleando Santi con Henry, sí, sí, sí. No está peleando Santi con Jiménez, no está peleando, está peleando Santi contra la dupla Henry Quiñones.
Así es, contra un proyecto más fuerte que él.
Así es, ¿por qué? Porque en el América ya dio resultado. Sí. ¿Sí? Entonces, esa es la parte, creo que viene, estábamos en que lo fuerte que viene para mayo es qué lista vas a presentar. ¿Cómo vas a, si vas a volver a llamar a Santi, que lo más seguro es que sí, cómo vas a limar, cómo lo va a recibir el grupo, ¿sí? ¿Cómo vas a buscar desde su llegada, desde su arribo a la selección, a la concentración, que aclare eso o que no vaya a repercutir o a traer un problema mayor? Porque eso lo dijo ya yéndose,
¿sí? Te pregunto. ¿Te imaginas tú un escenario en el donde Edson Álvarez en el vestidor, no sé, en un entrenamiento previo a salir a la cancha a entrenar, o recién que llegaron todos a la nueva concentración, te imaginas tú al, quiero pensar, el líder, no sé si sea Ochoa el que le mande a rendir cuentas, enfrente de todo le diga, a ver Santi, ¿me podrías explicar a qué te referiste? O el Jimmy le diga, ¿le puedes decir al grupo? ¿O cómo se va a manejar eso? ¿Por separado? O va a tener que exponerse ante el grupo lo que dijo el Santi, porque yo lo veo complicado, porque de que hay molestia, y este de quién está hablando, ¿está hablando de mí? Pues que me lo diga de frente, entonces yo creo que esto se tiene que hablar, o en un asado, o en el vestidor, pero se tiene que limar esto, si no la fractura se va a hacer más grande.
Sí, mira, yo creo que lo que va a pasar es cuando lleguen el sindicato de jugadores que tiene secuestrado la selección, va a hablar con Lozano, y va a pedir que se aclare internamente, primero que diga por qué dijo eso, y segundo, pues que ofrezca una disculpa. Okay. Y a lo mejor una disculpa pública.
Sí, ¿verdad? Sí. Yo veo la nota venir. Lo que quise decir o lo que se me malinterpretó, no quise, y así va, así por ahí va a terminar, ¿no?
Sí.
Pero yo no sé si quede algún tipo de fricción, de resentimiento, porque es evidente que él está triunfando en Europa y hay otros que están triunfando en México. Y lo que dijo, pues me lo está diciendo alguien que se cree más que yo porque estás jugando y estás metiendo goles en Europa y me estás tirando a mí de algo así como lo que dijo aquel Neri Castillo, ¿no? Dijo, no, pues yo juego en Europa, no sé tú, le dijo un reportero, ¿no? Humillando. Yo sentí más o menos de ese grado el nivel de insulto irresponsable, inmaduro que tuvo el Santi, pero lo considero un buen muchacho, a lo mejor es parte de su aprendizaje y no le niego la oportunidad de ventilar su frustración con esos años que tiene. No tiene la madurez ni la inteligencia, aparte estaba caliente, lo que tú quieras, y dio una declaración muy desafortunada, pero de que le va a servir para no volver a abrir el hocico de esa manera, estoy totalmente seguro.
Sí, y sobre todo, Mario, también hay que tomar en cuenta que si se atrevió a decir eso, Mario, es porque tuvo un respaldo. No voy a hablar del papá, voy a dejar un papá al lado. Creo yo, que lo dijo porque hay directivos que le llenaron la cabeza de piedritas, le crearon calentura.
Sí, sí, sí.
Hay directivos que se le acercaron después del partido, sabes que tú debiste haber jugado. Estamos en desacuerdo, tú debiste haber participado. ¿Sí? Tan así que son los que piden ahora que Santi sea el que juegue la Copa América.
De acuerdo.
Entonces creo que con ese respaldo de directivos, de que, oye, pues es que ellos mismos dicen que yo debí haber jugado, por eso se tomó el atrevimiento de decir, oye, más injusticia es y más hablo, ¿verdad?
Sí.
Y la otro, Mario, sí. La otro aspecto es el de Ochoa, ¿sí? No es una regla escrita, pero sí es algo en el entendido de que ningún seleccionado puede ir sin contrato de algún club, ¿sí? No es obligación, no lo, ni la FIFA ni la Federación Mexicana, pero
se vería muy mal.
Pero no puede ir, Mario, porque si tú lo llevas a Ochoa, me estoy refiriendo a Ochoa, que es el que termina el contrato en la segunda semana de mayo, primera, y el evento es hasta junio. Si tú lo llevas sin contrato, o sea, o mejor dicho, no tiene club, el riesgo lo paga la federación.
Uh-huh.
Y yo no creo, Mario, no me imagino al Monterrey ni a Tigres diciendo, ¿sabes qué? Si se lesiona, como si fuera jugador mío, yo pago su lesión o su tiempo que esté fuera. No los veo, porque acuérdate que el dinero de la selección viene de los clubes.
Uh-huh.
¿No? Entonces yo no veo a ningún club, ni al Puebla, ni a nadie diciendo, llévalo porque lo necesitamos mucho y si se lesiona, el tiempo que esté fuera nosotros lo pagamos, ¿sí?
Uh-huh.
No ha habido casos, no conozco casos. Por eso, Mario, cuando había draft, ¿te acuerdas cuando había draft, que era la primera semana de junio? Por eso decían, nos vamos a Copa América o nos vamos a Copa Libertadores o nos vamos a tal evento. Los seleccionados váyanse tranquilos perteneciendo a sus clubes. Hasta que regresen, tienen una semana antes para cambiar. ¿Sí? ¿Por qué se hacía eso? Para que tú no te quedaras sin contrato al irte en junio al evento. ¿Sí? Entonces, por eso te decían, no te preocupes, Romo, no te preocupes, Gallardo. Vete perteneciendo al Monterrey o al equipo que pertenezcas. Y cuando termine el evento, dos semanas antes, tienes para cambiarte de equipo o quedarte en tu equipo. Por eso se hacía, para que todos los jugadores fueran con contrato vigente. ¿Sí? Ochoa, como viene del extranjero, va a ser un jugador sin contrato. Entonces, alguien lo tiene que contratar sí o sí, para si es que quieren tener a Ochoa en la Copa.
Ochoa, si es inteligente, puede hasta regalarse, ¿no? Puede decir, te juego, no sé, no gratis, un sueldo medianito, pero tiene que jugar, porque sería ilógico que sigas convocando a Ochoa, estando parado, sin equipo, entonces puede terminar jugando en donde menos lo imagines, ¿eh? Ya dijimos MLS, no creo que venga ni a Tigre ni a Monterrey, no sé si le abra las puertas en América y traicionen el proyecto que tienen con Malagón, que va muy bien, pero yo te lo dije ayer por WhatsApp, pues lo más seguro es que vaya y le abra las puertas en América, porque es el América el que está procurando, ¿no? Que sea el sexto mundial. Por cierto, ¿leíste la declaración de Alan Pulido?
No.
Que dice que todo se trata de que Ochoa rompa el récord, ¿no? Se trata de tener el récord. lo que te dije yo hace varias semanas. Para mí, que todo, la objetividad se ha perdido, porque pues como no tenemos nada interesante en la cancha que presumir, somos el equipo que más partidos ha perdido en la historia de los mundiales, bla, bla, bla. Hemos hecho con este 3 mundiales, no sé qué, puros datos así, que no tienen que ver con resultado deportivo. ¿Sí? La Tota Carvajal, el otro Guardado, y ahora queremos tener el futbolista con más copas del mundo. Y eso lo señaló Alan Pulido. Yo creo que Ochoa debe estar en este momento ocupado, no sé si preocupado, pero ocupado en decirle a su representante, consígueme lo que sea, pero yo tengo que estar jugando para que Jimmy no tenga objeción o no tenga bronca en llamarme si no tengo equipo.
Ayer sacaron un interesante, Mario, ahorita con lo que comentabas, quiero ligarlo a eso, toda la razón, y quería retomar con lo que acabas de comentar de Ochoa. Me pareció muy interesante. Sacaron una lista de cuando Jimmy no era técnico de la selección.
Sí, estaba en el pizarrón de los maestros.
De los maestros. Y la sacaron y él dibujaba lo que debería ser el equipo de los 25-26 para el Mundial de próximo, el 26. No estaba Ochoa, Mario.
Ahí te das cuenta, la imposición clarísima.
Claro, ni tampoco estaba ningún naturalizado.
De acuerdo, él siempre estuvo en contra de eso, lo dijo.
Entonces, ahí estás viendo cómo el caso de Quiñones y el caso de Ochoa y algunos otros son imposiciones, ¿verdad? No estaba Gallardo, estaba Arteaga, pero Gallardo no estaba.
Totalmente. Gerardo, vamos a platicar el día de mañana. Ahorita terminamos esta charla, te la agradezco, para este jueves. ¿Y te parece si le entramos de lleno a la liga y los partidos de la jornada 13 para, como de costumbre, darle a la gente nuestro punto de vista y nuestros pronósticos en un programita de media hora nada más?
Claro que sí, Mario.
Bueno, te mando un abrazo, seguimos en contacto.
Gracias.
No cuelgues.
Bueno, pues ahí les voy con las efemérides de este Jueves Santo. A ver si no patino, porque hay algunos nombres en ruso y en checo y va a estar complicado. A ver. Pero hay que entrarle en toro. A ver. 1942 nace el director de cine británico Mike Newell. Él dirige la cuarta entrega de la película Harry Potter. Harry Potter. Se dice Harry Potter. En 1943 nace la actriz estadounidense Conchata Farrell. Así se dice, así es el nombre, Conchata, no Conchita. Y es Farrell, no Farrell. Conchata Farrell, yo no sabía que había aparecido en la película El joven Manos de Tijera, porque no la vi. No me gusta el cine que hace ese director. Pero sabemos que ella fue la... Ahora sí que la muchacha que ayudaba en la limpieza de la casa de Charlie Sheen en Two and a Half Men. Ya murió recientemente, tendrá unos pocos años, 2-3 años a lo mejor, y era un personaje básico en la serie. Era divertidísima Conchata Farrell, otra vez, Conchata Farrell. En 1948 nace la actriz estadounidense Diane Weist. Ella ganó 2 Óscares y curiosamente las dos dirigida por Woody Allen, en Hannah y sus hermanas y en Balas sobre Broadway. Es que me acordé del nombre, es Bullets Over Broadway. Son películas muy muy exquisitas. No son para, es un platillo no para todos, pero los que saben degustar a Woody Allen lo disfrutamos mucho. A mí me encanta el cine de Woody Allen, es ácido, es irreverente, es contestatario, en fin. En el 51 nace el actor mexicano Valentín Trujillo, participa, bueno, su película, que yo recuerdo que era la más, que sonó mucho allá por los 70, una cosa, Perro Callejero. Murió el 4 de mayo del año 2006, y si la memoria no me falla, el 4 de mayo nació Héctor San Marino, comediante y amigo de muchos años, o fue amigo por muchos años. 1965 muere el actor yugoslavo, la fregada, Zahan Zika Todorovic. Se escribe SRD, imagínense, SRDJAN, ¿sí? Entonces es Zhang, la R no sé dónde suena, es Rahan o cómo está la cosa, pero es Zahan Zika Todorovic, famoso por protagonizar la película Underground del director Emir Kusturica. ¿Por qué incluí esta sangronada de efemérides? No para presumirles mi yugoslavo, sino para decirles que Emir Kusturica es un director europeo que tal vez le hizo el mejor documental de los cientos de documentales que se le han hecho o se le hicieron en vida a Maradona. Yo tengo la película, se llama Kusturica, no, se llama Maradona by Kusturica, y está bastante buena. Búscala en YouTube, ahí está gratuita. 1970 nace el actor estadounidense Vince Vaughn. Este apareció en un montón de películas, no me termina por caer muy bien, y menos desde que supe que se estuvo almorzando a Jennifer Aniston. Él aparece en los Rompebodas y en no sé qué tantas películas más. 1972 nace el actor y guionista británico Nick Frost. Es protagonista de la trilogía Cornetto. Cornetto sono in gelato en Italia. Yo no conozco otro Cornetto que no sea un cono de nieve allá en Italia. 1981 nace la actriz y modelo estadounidense Julia Stiles. Ella sale en 10 cosas que odio de ti. Está muy divertida la película. En el 86 nace la cantante y actriz Lady Gaga, que recientemente, bueno, hace unos 2-3 años la vimos en Nace una estrella. Yo dije que nunca las segundas partes o las secuelas fueron mejores, y en este caso creo que es mejor que la original con Kris Kristofferson y Barbra Streisand. La verdad me sorprendió la película, y algo tiene Lady Gaga. Está narizonzona, está medio toscona, y algo tiene que te ganche. Muy, 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 muy atractiva mujer. En 1990 nace la actriz estadounidense Laura Harrier. Ella aparece en Spider-Man Homecoming. No he visto ni una de Spider-Man, he visto puros pedacitos en televisión, no me llama la atención. Tengo mi alcancía, que me costó una feria, de Spider-Man, es una obra de arte, porque era mi ídolo de niño, junto con Batman, pero no me gusta ver a los superhéroes en qué los han transformado hoy. Discúlpeme. En el 2004, con este actor me acuerdo mucho de mi papá, me lo mencionaba mucho, Peter Ustinov. Murió en 2004 este cineasta inglés, que además actuó en la película Espartaco. ¿Usted vio Espartaco? A ver, vamos a dar una repasada, a ver, ¿cuál cinéfilos? ¿Usted vio Espartaco con Kirk Douglas? ¿Usted vio Patton con George C. Scott? O sea, son películas, ya no le digo yo el Ciudadano Kane y lo que bien se llevó, ¿no? Esas películas hay que verlas. En 2005 muere el actor mexicano Octavio Galindo. No tengo nada que decir de Octavio Galindo. Una vez me lo encontré en un teatro, en el Teatro del Seguro Social, ahí estaba, no sé de a qué venía, a organizar una obra, algo así, y coincidimos y me tocó que me lo presentaron. Yo fui a hacer una entrevista, no me acuerdo si a Polo Polo, pero ahí estaba en el lobby del Teatro del Seguro Social Octavio Galindo. Y en 2009 muere Maurice Jarre, compositor francés nacionalizado estadounidense. Él creó bandas sonoras para 140 películas y nada más ganó 3 premios Oscar. O sea, Maurice Jarre fue un productor musical importantísimo, no a las alturas de John Barry ni John Williams, a lo mejor, o de Ennio Morricone, pero este señor, yo tengo un vecino, que quiero mucho, tengo mucho no verlo, Julio Méndez, y tenía música, tenía discos de Maurice Jarre, así se dice, se escribe Jarre, pues, pero yo trato de desempolvar mi francés betabelero y es Maurice Jarre, tómala. 2016 fallece James Noble, actor estadounidense que aparece en la película Desde el Jardín. No sabe usted las ganas que tengo de volver a ver esta película con Peter Sellers. Es una obra literaria, pero es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Y no es el Peter Sellers de Pastelazo, no es el Peter Sellers de La Pantera Rosa, no es el Inspector Clouseau. Es un personaje totalmente, es como si usted viera los últimos trabajos de Mr. Bean, que no tiene nada que ver con el payasito este, el mimo que representa también. Y tan graciosamente, esta película Desde el Jardín es filosofía en imágenes y en diálogos. Está bárbara la película. Ojalá y un día yo la pueda conseguir o la pueda programar ahí en Netflix, una de esas páginas. La vi una vez y me enamoré de esa película. Yo creo que mi amigo Jaime Tamés estará de acuerdo conmigo. A propósito, Jaime Tamés, hoy cumpleaños el Chachín, Roberto Tamés, también un gran amigo. De hecho, todos los Tamés son grandes amigos. El Gelo, Eduardo, pues ya no tanto, ya no lo veo. Pero Chachín, el Jaime, un fuerte abrazo, sobre todo a Chachín, que hoy cumple 66 primaveras. Bueno, me voy a guardar el comentario, voy a decir una tarugada. Pásala bien, carnal. Ribototota. Bueno, mañana regresamos. Mañana volvemos con Gerardo Gutiérrez y los pronósticos de la jornada número 13, que arranca precisamente mañana con Tigres en Puebla y otros partidos más. Abrazo de gol. Y que la paz de Tuca Ferretti sea con todos ustedes. Hasta mañana.